época de 15 años, quien había dado a luz un hijo, refiere la existencia de una agresión sexual por parte de dos personas, un primo y otra un hermano. Se inicia la investigación, era necesario esperar la dinámica para poder, dentro de la imputación, establecer la paternidad de dicho bebé, atendido a que era más de un agresor, que desde que la niña tenía 10 años, habían iniciado esta serie de agresiones hacia ella.
El persecutor explicó que el primo, condenado a 12 años, no dio declaraciones en el juicio oral. Sin embargo, el progenitor del bebé, que dio a luz en la víctima, alegó que mantenía una relación consensuada con su hermana, lo que fue descartado por la investigación criminal que duró 5 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana, un minuto. Este viernes se revisaron las medidas cautelares de los dos carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de cuasi delito de homicidio en el marco de la investigación por la muerte de dos hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental el 10 de abril del año pasado. El tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional que pesan sobre ambos desde diciembre pasado, descartando modificar las cautelares en esta etapa de la causa. El abogado defensor de los uniformados, Felipe Moraga, sostuvo que era una resolución esperable y que valoran que al menos se haya modificado el domicilio de la cautelar.
La verdad que era esperable, nosotros solamente lo planteamos por el transcurso del tiempo, no quisimos entrar en debates respecto al fondo del asunto, que nosotros sostenemos que no cometieron esta infracción, que no fueron atropellados por el carro policial, que eso lo hemos planteado ya en innumerables ocasiones, solamente nos agotamos al tema del tiempo y el tribunal lo mantuvo, que para nosotros no nos causa ningún perjuicio.
En esta misma resolución, el tribunal estableció una modificación en la forma de cumplimiento del arresto domiciliario total de más de 6 meses en que se había ejecutado en una unidad policial. A partir de ahora, la medida cautelar deberá cumplirse en los domicilios particulares de los imputados sin cambios en su intensidad, algo que tomó por sorpresa a los querellantes, quienes desconocían que los funcionarios policiales seguían activos. La abogada querellante, en representación de la familia de Martina Riquelme, subrayó además que en la causa existen 2 víctimas fatales y otras 2 personas lesionadas y cuestionó el cumplimiento previo de las cautelares. Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, pidió que el proceso pueda terminar con prontitud para darle un cierre a una situación que enlutó al club el último año.
La verdad que es un sufrimiento tremendo y es una situación que ha enlutado a Colo-Colo y que ha enlutado finalmente a toda la actividad deportiva y que realmente fue muy brutal para nosotros como institución el año pasado.
Durante los próximos meses se va a continuar con la realización de diligencias a puertas de cerrar la investigación y llegar hasta una acusación de los 2 imputados en esta causa.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana con 3 minutos, vamos a establecer contacto inmediato con uno de nuestros móviles en la región del Biobío, Radio Biobío de Concepción. Valesca Belmar, te escuchamos.
Buenos días, sí, porque hasta ahora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabeza un comité policial ampliado acá en la región del Biobío, la comuna de Concepción, en dependencias de la delegación presidencial, donde están participando alcaldes de la zona, parlamentarios y autoridades locales. Se trata de un comité que se está realizando, una visita del ministro de Seguridad, justo cuando, en horas de la madrugada, ocurrió el homicidio número 40 en lo que va del año en la región del Biobío. Se trata de un hombre que en horas de la madrugada fue asesinado en la avenida 21 de Mayo de Concepción, específicamente en la intersección con Argomedo. La víctima, un hombre de 25 años, hay una persona detenida, se trata de estas 2 personas que estaban compartiendo cuando en medio de un altercado el imputado saca un arma de fuego hiriendo entonces a la víctima, un hombre, reiteramos, de 25 años que fue asesinado durante esta madrugada en la comuna de Concepción. Hay que recordar que en horas de ayer el ministro también participó de copamientos policiales en la comuna de Lota, Coronel San Pedro de la Paz, y más temprano acá en Concepción durante esta mañana sostuvo una reunión con el alcalde de Concepción. Concepción, Héctor Muñoz. Recordemos que los alcaldes de Concepción, de Talcahuano, han hecho solicitudes al ministro de Seguridad en relación a mayor presencia policial tras los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en estas comunas del Gran Concepción. Reiteramos entonces, hasta ahora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, está encabezando este comité policial ampliado acá en la comuna de Concepción, justo cuando en horas de la madrugada se registró el homicidio número 40 en la región del Biobío. En el lugar, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Convocada por el presidente de la República, José Antonio Kast, logró bajar las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, pero dejó sin respuesta la posibilidad de avanzar hacia una futura coalición de gobierno. El mandatario asumió un rol más activo en la coordinación del oficialismo y comprometió también nuevas instancias de diálogo para evitar que las diferencias vuelvan a escalar públicamente, porque esto ha sido, hay que decirlo, también una complicación para el gobierno de José Antonio Kast. A 4 o 5 meses de instalado, de inicio del ejercicio, bueno, diferencias significativas, particularmente entre republicanos y Chile Vamos, con algunas declaraciones que mantienen esa hoguera, uno podría decir, encendida, ¿no? En todo caso, hay que decir que la reunión de ayer buscó aquietar las aguas. La información la tiene Francisca Cárez.
La reunión en La Moneda logró bajar el tono, pero no despejó la principal incógnita que se instaló en el oficialismo durante la última semana. Si Chile Vamos y Republicanos están realmente dispuestos a avanzar hacia una coalición. El desayuno convocado por el presidente José Antonio Kast reunió durante cerca de 2 horas a los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópole y el Partido Republicano. Una cita que junto al ministro de las Express, José García, y el biministro Claudio Alvarado, buscó recomponer las confianzas tras días de recriminaciones públicas y acordar una mejor forma de procesar las diferencias entre los partidos. Fue el propio mandatario quien, al término de este encuentro, asumió que al gobierno le corresponde generar espacios de coordinación y evitar que las disputas vuelvan a escalar públicamente.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
En Renovación Nacional valoraron el cambio de actitud de La Moneda. En la interna del partido habían cuestionado lo que consideraban una respuesta tardía del Ejecutivo frente a los emplazamientos entre sus propios parlamentarios y dirigentes republicanos. Su presidenta, Andrea Valladares, aseguró que la cita permitió sincerar las diferencias.
Fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
En el Partido Republicano aún resienten los cuestionamientos por haber definido a los nacionales libertarios como sus aliados naturales y sostienen que esa cercanía política no impide mantener una relación de colaboración con Chile Vamos. Tras la reunión, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, optó por destacar las coincidencias.
Todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contento.
Por ahora, el gobierno comprometió nuevas instancias de conversación e incluso Kast adelantó reuniones con otras colectividades que colaboran con su administración, como Demócratas y el Partido Cristiano. La prioridad, reconocen en el oficialismo, será primero probar si esta nueva coordinación logra contener las diferencias en el corto plazo.
Y a propósito de esto, como para condimentar el guiso, ¿no? Hoy día una entrevista en el diario El Mercurio de Iván Moreira, el senador de la UDI, donde dice, la derechita cobarde es la primera en defender con lealtad al presidente Kast. Dice, me parece contradictorio, dice Iván Moreira, que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición amigable, entre comillas, que el Partido Nacional Libertario, y con Chile Vamos, que asumimos con convicción el desafío de acompañar al presidente Kast. No estoy en la política de la división, pero sí creo que los republicanos tienen que hacer una reflexión. No se puede ser gobierno en la mañana y declararse emocionalmente más cercano a un partido que se ha declarado como oposición amigable en la tarde, como el Partido Nacional Libertario. Esto daña la confianza interna. ¿Apoya? Le preguntan, que los partidos de derecha formen una coalición. Hablar de una coalición en nuestro sector hoy es adelantarse demasiado. Los partidos deben decidir su proyecto programático y después de esa definición buscar puntos de encuentro que den origen a una coalición que permanezca en el tiempo. Respecto a las críticas, por ejemplo, de Evelyn Matthei, le pregunta si contribuye a un buen clima en el sector y dice: tengo mucho respeto y cariño por Evelyn Matthei, respeto las críticas que pueda hacer, no tengo dudas que a ella le importa que el país supere la realidad. Bueno, declaraciones, amor. Son declaraciones como para mantener la línea fronteriza, ¿no? Chile Vamos ha visto muy muy complicado, efectivamente, no solo por las críticas de los republicanos, sino por la presentación, por ejemplo, de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, con la que Republicanos quiso empujar a todo Chile Vamos a alinearse detrás de esa acusación constitucional, que como sabemos fue rechazada, entre otras cosas, porque algunos miembros de Chile Vamos no la respaldaron. Será tema seguramente de las próximas semanas. Y la oposición no descartó la opción de impulsar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trina Steiner, esto tras conocerse el dictamen de la Contraloría, que concluyó que se extralimitó en sus funciones. En un documento reservado al que tuvo acceso la radio, la exfiscal justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas, dijo, por temor al crimen organizado, nos informa Gabriela Piña.
La oposición comenzó a definir una estrategia conjunta para enfrentar el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner luego de que la Contraloría concluyera que actuó fuera de sus atribuciones. Bajo ese contexto, los 5 diputados opositores de la Comisión de Seguridad de la Cámara iniciaron un diálogo para articular una ofensiva parlamentaria en contra de la exsecretaria de Estado. Los parlamentarios señalaron que se mantienen sobre la mesa diversas herramientas de fiscalización, entre ellas la conformación de una comisión investigadora y la presentación de una acusación constitucional. El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que analizarán los pasos a seguir con responsabilidad y ponderación.
Estamos todos de acuerdo, es que efectivamente desde el punto de vista jurídico es muy grave y concluyente el dictamen de la Contralora. Y despejada esa variable jurídica, lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir.
Sin embargo, la opción de impulsar una acusación constitucional no genera consenso en la oposición, especialmente en medio del debate que se ha abierto en torno al uso de esta herramienta fiscalizadora. En esa línea, una de las líderes del progresismo, la exministra Carolina Toa, hizo un llamado a evaluar otras herramientas para abordar el caso.
Hay distintas herramientas y creo que es importante probar esas distintas herramientas y no seguir siempre ocupando solo esta que está muy desgastada.
En la oposición también cuestionaron la respuesta del gobierno al dictamen de la Contraloría, acusando que se ha minimizado la gravedad de las conclusiones sobre la actuación de Steiner. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad Martín Arrau descartó que exista una defensa desde la Moneda y afirmó que el Ejecutivo revisó y acató el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Lo comprendemos perfectamente, este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado a la policía y al Ministerio Público.
En el marco del caso, la exministra Trinidad Steiner presentó una extensa defensa donde explicó las razones que a su juicio hacían imprescindible intervenir. En el documento, al que tuvo acceso la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, por temor al crimen organizado. La exfiscal explicó que actuó convencida de que remover a un equipo especializado de la PDI en plena investigación podía comprometer una de las mayores operaciones contra el crimen organizado transnacional.
A ver, las acusaciones constitucionales, la herramienta, está generando divisiones efectivamente en la oposición. Ya escuchábamos a Carolina Toá que dice que debería usarse otra herramienta en el caso de Steiner, pero además el mismo uso de la herramienta está causando divisiones. Por ejemplo, el Partido Comunista no quiere aumentar las exigencias para una acusación constitucional. Porque está todo el debate de cambiar los requisitos, ¿no? De hacerlos más exigentes, que sean más firmas para iniciar la acusación constitucional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, y lo cuento hoy día el diario El Mercurio, dice: creo que es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura. La acusación contra Nicolás Grau que presentó la extrema derecha fue sin duda vergonzosa política y judicialmente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo. El control fundado de las responsabilidades políticas de la autoridad es indispensable para el equilibrio de poderes. También en la bancada del Partido Comunista, el diputado Bernardo Salinas estima que el tema no es restringir la acusación constitucional. Sin embargo, esto está generando divisiones porque, por ejemplo, en una entrevista hoy día en el diario La Tercera, hay diferencias. Por ejemplo, habla en el día de hoy en La Tercera Rodrigo Checopar del Frente Amplio, que fue jefe de gabinete de Nicolás Grau, y reconoce un mal uso de la herramienta constitucional en los últimos años, incluso durante la administración, por parte de la izquierda, durante la administración de Sebastián Piñera. Recordemos que Rodrigo Checopar fue presidente de Revolución Democrática, un hombre muy relevante en el Frente Amplio, y él también dice que hubo un mal uso de la acusación constitucional, que la Constitución no debería usarse para venganzas políticas. Se le pregunta, ¿hay un aprendizaje de su sector sobre el uso de acusaciones constitucionales? Y dice, yo diría que el mejor reflejo de la posición del Frente Amplio, de este sector más en general, es que son parlamentarios del sector los que han presentado un proyecto de ley que reforma nuestro sistema de acusaciones, elevando sus estándares y reduciendo el riesgo de que se utilicen de vana manera. Para mí, ese es el aprendizaje más virtuoso que hay, que no es simplemente una declaración, sino que se convierte en un aprendizaje institucional. Vale decir, este proyecto de ley para aumentar las exigencias para una presentación de una acusación constitucional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho de la mañana con 19 minutos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió en la Corte de Apelaciones de Valdivia que la Armada y el Ministerio de Defensa informen si hicieron las adecuaciones al reglamento interno de la institución naval, tal como lo ordenó la justicia luego de que se denunciara la violación de una de sus funcionarias. Desde Radio Biobío de Valdivia, detalles con Carlos López.
En mayo de este año se cumplió el plazo para que la Armada de Chile y el Ministerio de Defensa hagan 5 modificaciones a su reglamento interno por orden del tribunal, que en noviembre pasado acogió de forma unánime un recurso de protección de una suboficial de la Gobernación Marítima de Valdivia, que acusó ser sancionada tras denunciar una violación en un rito de promoción organizado por efectivos de la repartición naval y tolerada por la superioridad en 2022. En concreto, la Corte ordenó eliminar la sanción y borrar todo registro de ella, restituir en sus funciones a la suboficial, implementar medidas de género, que el Ministerio de Defensa modifique el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses y remitir los antecedentes a la Contraloría. La jefa regional en Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, dijo que pidieron un informe de cumplimiento por medidas que ya deberían estar concretadas.
Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, habiéndose cumplido el plazo determinado por la Corte, nosotros pedimos cuenta del cumplimiento de las medidas y estamos esperando la respuesta por la vía del proceso judicial.
El gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Juan Pablo Arancibia, afirmó que como institución respondieron todos los puntos instruidos por la Corte y que los remitieron al Ministerio de Defensa.
Ya fue entregada toda la información y coordinada la respuesta desde la Armada al Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a todos los puntos dispuestos. Posteriormente es el Ministerio de Defensa que comunica finalmente la resolución final y las acciones finales que ya realizó la institución.
Mientras que el Ministerio de Defensa decidió no hablar públicamente del tema, la Corte de Apelaciones también les pidió informar del cumplimiento de las medidas. Por lo pronto, la suboficial de la Armada cumple sus funciones sin inconvenientes en tareas acordes a su cargo y grado según la institución. El caso también tuvo una arista penal, en la que hace unas semanas la justicia sentenció a un exsargento a 4 años de presidio por el delito de violación, luego que la atacara sexualmente, aprovechándose del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho con 21 minutos. La presión para avanzar con un indulto general a condenados por hechos vinculados al estallido social volvió a instalarse en el Congreso. Parlamentarios del Partido Nacional Libertario solicitaron al gobierno poner urgencia al proyecto impulsado por la colectividad, iniciativa que además cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La propuesta será informada en la sala del Senado la próxima semana. Bárbara Payal con el informe.
La presión sobre el gobierno para cumplir una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast comienza a trasladarse desde La Moneda al Congreso. Mientras el Ejecutivo ha evitado fijar una postura pública y mantiene el análisis de eventuales indultos caso a caso, en la derecha crece la impaciencia de los sectores que exigen una solución para los uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. El Partido Nacional Libertario decidió impulsar una ofensiva legislativa. La próxima semana, la Sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general, propuesta que cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La iniciativa a la que tuvo acceso la radio recoge la frase del enemigo poderoso implacable pronunciada por el expresidente Sebastián Piñera y plantea conceder el indulto a todos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería. El beneficio también se extendería a civiles que colaboraron en esas labores con el argumento de contribuir al restablecimiento de la paz social. Pese a ello, el proyecto no contará con urgencia ni discusión inmediata por parte del gobierno. El libertario se recriminan que La Moneda no impulse el debate, considerando que la oposición ya anticipó que no pondrá la iniciativa en tabla mientras el Ejecutivo no le otorgue prioridad. El diputado Hans Marowski abogó porque en el trámite no existan vetos.
Esas diferencias no pueden transformarse en un veto político. Lo que corresponde es que este proyecto se discuta, se vote y que cada parlamentario asuma su posición frente a una iniciativa.
El senador republicano Arturo Esquella sostuvo por su parte que este proyecto abre distintas posibilidades.
Acá estamos hablando de algo más amplio, que si es que la mayoría de los parlamentarios lo estima pertinente, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad.
En la oposición, en tanto, ya se articula una resistencia conjunta. La senadora Fabiola Campillay se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para advertir sobre el avance de la iniciativa y el costo político que a su juicio podría tener incluso para Chile Vamos si decide respaldarla.
Se van a encontrar con una posición firme. Con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay críticas sobre este proyecto.
En la interna del gobierno insisten en que la prioridad legislativa por ahora está puesta sobre la agenda de seguridad y la denominada mega reforma.
La información está primero en Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos. Tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia a una reforma presentada el año 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional, destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de 17 delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Lo anterior, siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. Además, el secretario de Estado descartó rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríguez, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
No he dicho que la baja de edad suponga inconstitucionalidad. A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el académico de Derecho Constitucional USACH, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a dichas interpretaciones. Según explicó, los tratados internacionales, a su juicio, no están por sobre la Constitución.
La referencia que sea inconstitucional me parece riesgosa porque solamente uno podría entender que existen algunos tratados internacionales que tienen mecanismos de protección para los menores, pero esos tratados están sujetos a la Constitución.
En la otra vereda, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, realizó una interpretación distinta al considerar que el proyecto sí podría comprender materia inconstitucional.
Es muy posible que esto sea finalmente evaluado por el Tribunal Constitucional, considerando lo establecido por la Convención de Derechos del Niño y la jurisprudencia de órganos internacionales declare la inconstitucionalidad de algunos preceptos legales.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno ingresará las indicaciones la próxima semana junto con la suma urgencia. Y el lunes, el ministro de Seguridad Martín Arrau deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para exponer los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. La oposición, libertarios, Chile Vamos y hasta republicanos reconocen que la iniciativa debe cambiar significativamente. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. En los días posteriores a su ingreso, la oposición llegó a plantear que el gobierno debía retirar la iniciativa luego de que el TC objetara la pérdida de gratuidad como sanción en el proyecto de escuelas protegidas y considerando que este proyecto también descansa en castigos accesorios similares. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Y esperamos que el gobierno entienda que es un muy mal proyecto que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, reconoce que es un proyecto que deberá analizarse en profundidad y por esto decidieron hacer un periodo de audiencias y reformular el texto actual a la espera de un plan del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, muchos parlamentarios hemos planteado la necesidad de reformular el texto que se nos presentó. Esperamos que el Ejecutivo en las próximas semanas nos haga llegar una propuesta base.
Un tono aún más crítico también se puede escuchar en sectores de la derecha. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional.
El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, dice que están esperando el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional por escuelas protegidas para que el gobierno haga las modificaciones necesarias a este proyecto.
Una vez que tengamos a la vista y bien estudiado el fallo del Tribunal Constitucional respecto de escuelas protegidas, habrá que ver si alguna de las normas contenidas en el proyecto del registro de vándalos podría ser también objetada en el tribunal.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Varias personas detenidas, vehículos incautados e infracciones a locales comerciales, terminó un operativo policial en el denominado Barrio Bohemio en la comuna de Lo Prado. Buscando limar asperezas, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a coordinarse y reconoció que se deben afiatar las confianzas.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación.
Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
Sin descartar una acusación constitucional, sectores de la oposición se coordinan para arremeter contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas.
Lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado.
En un encuentro con mujeres alcaldesas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género.
Sabemos lo que le pasó a Heredith durante la campaña, ¿no? Que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la Ley de Reconstrucción Nacional luego de la segunda sesión de la Mesa Política Técnica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
En paralelo, el ministro de Hacienda adelantó una nueva caída de 100 pesos en el precio de los combustibles y descartó, como planteó la UDI, que las variaciones se adelanten.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles.
Sí, lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
El concierto de BTS sigue en suspenso. El Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo un permiso para la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.
La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Porque queremos el Nacional para BTS.
Le exigimos a DG Medios que dé cara.
Diputados pidieron a La Moneda una propuesta para cambiar estructuralmente el proyecto que crea el registro de vándalos.
Es un muy mal proyecto que tiene que ser modificado.
Esperamos que el Ejecutivo nos haga llegar una propuesta.
El gobierno tendrá que darse cuenta, hay que ingresar una indicación sustitutiva.
Después de ser extraditado desde Colombia, el venezolano Dayonis Orozco enfrentará durante esta jornada cargos por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Que la justicia chilena tiene la fortaleza suficiente para juzgar este tipo de situaciones con total garantía y seguridad a todos los involucrados.
Recién el próximo martes se podría restablecer la totalidad del suministro eléctrico en zonas de Villarrica y Pucón, que se había interrumpido por el paso del viento Puelche.
Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla cuando instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas.
En noticias del exterior, Cuba acusó a Estados Unidos de ejecutar presiones inéditas sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dio inicio a la etapa de transición del gobierno con la designación de un responsable, el economista Marco Vinelli, quien había sido jefe del plan del gobierno en la campaña electoral. En noticias del deporte, Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras superar en tiempo suplementario a Cabo Verde para enfrentar en los octavos de final a Egipto, que dejó en el camino a Australia.
partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo. Este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina. El que no entiende, no hay nada fácil. Hubiera sido una locura perder.
Los octavos de final, o sea, la fase de los 16 mejores del certamen planetario, comienza hoy día con el duelo entre Canadá y Marruecos y más tarde el enfrentamiento entre Paraguay y Francia.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una vivienda resultó destruida por un incendio la tarde de ayer acá en Los Ángeles. Fue en el sector Camino a Paraguay, a la altura del kilómetro 4, en las cercanías de Los Altos de Laja, hasta donde concurrieron dos compañías del cuerpo de bomberos local. Al llegar al lugar se confirmó que se trataba de un incendio en fase de libre combustión que afectaba a una vivienda. Las labores de emergencia se concentraron en la fase de decaimiento, logrando controlar la situación y evitar la propagación del fuego a estructuras cercanas. El segundo teniente de la quinta compañía, José Luis Vázquez Cárez, informó que la vivienda resultó completamente destruida y que en la emergencia trabajaron cerca de 10 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles.
Bueno, cuando nosotros llegamos a la emergencia se trataba de un incendio en fase de libre combustión, a lo cual nosotros trabajamos en la fase de decaimiento del incendio. Una vivienda solamente con daños.
No se registraron personas ni voluntarios lesionados y en la emergencia también trabajó la Brisal de Los Altos de Laja. Las causas que originaron el incendio serán determinadas por el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos Angelino.
Atento a todos los conductores, precaución en la ruta Angol-Coyipulli o de Coyipulli-Angol cerca del vertedero. Está muy refaloso, tiene que haber hielo porque había un furgón que se había rociado, así que tomar precaución, señores, atento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre de 67 años fue detenido por el delito de adquisición o almacenamiento de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La detención se concretó por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisex de Los Ángeles en el marco de una investigación desarrollada por la unidad especializada en cumplimiento de una orden de investigar emanada por el Ministerio Público. Desde la PDI indicaron que durante las diligencias el imputado reconoció mantener este tipo de material y autorizó voluntariamente el ingreso y registro de su domicilio, así como la revisión de su teléfono celular. En el procedimiento, detectives encontraron evidencia digital asociada al delito investigado, procediendo a su detención, indicó el subprefecto Patricio García.
En virtud de una orden de investigar y luego de realizar una serie de diligencias investigativas, detuvo en flagrancia a una persona mayor de edad por el delito de adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil, imputado quien al ser entrevistado reconoce el hecho, incautando su teléfono celular en el cual almacenaba gran cantidad de imágenes de carácter sexual y explícita de NNA. El detenido es puesto al día de hoy a disposición del juzgado de garantía de Cabrero para su control de detención.
El imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención. Tres personas fueron condenadas por abigeato y disparos en la comuna de Purén, en la provincia de Malleco. Conocemos detalles con Vladimir Sáez.
La Fiscalía de Angol logró condenas que alcanzaron hasta los 17 años de presidio efectivo contra tres integrantes de una banda que, tras robar un novillo desde el predio rural de la comuna de Purén, disparó en reiteradas ocasiones contra su propietario cuando éste intentó impedir el delito. La sentencia fue dictada en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, que dio por acreditado que los acusados actuaron bajo un plan común para cometer el robo y asegurar su vida mediante el uso de armas de fuego. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del día 5 de septiembre del año 2025, previo a lo que es las fiestas patrias en ese sector Palo Ventanas, comuna de Purén. La fiscal de la comuna de Angol, Cristina Celedón, se refirió justamente a la lectura de veredicto que fue condenatoria y la sentencia en contra de estas personas.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia condenatoria contra tres imputados por los delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego prohibida y además por el delito de abigeato. Respecto de uno de ellos, además fue condenado por el delito de tenencia ilegal de municiones. Estos hechos ocurrieron previo a las festividades de fiestas patrias del año 2025, oportunidad en que los sujetos concertados concurrieron hasta un predio rural de la comuna de Purén, sustrayendo el animal vacuno de propiedad de un particular, el cual cargaron en una camioneta retirándose del lugar. Al ser sorprendidos por la víctima, lo atacaron con disparos con un arma de fuego, que posteriormente fue incautada en las cercanías del lugar donde fueron detenidos.
Los 13 condenados son penas efectivas que tendrán que cumplir tras este juicio oral por abigeato y disparos injustificados. En Angol, Bio Bio, la radio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 42 minutos.
Con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total, quedó el encargado de seguridad pública de Yumbel tras ser detenido por carabineros por porte ilegal de arma de fuego. Los detalles los conocemos con Maricel Venegas.
Tras las indagatorias realizadas por carabineros, una de las armas investigadas correspondía a la que mantenía en su poder José San Martín, quien no logró acreditar su procedencia durante una fiscalización efectuada la tarde del jueves en su domicilio. Así lo confirmó el teniente coronel José Rubio.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
El funcionario municipal enfrentó este día viernes el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia se indicó que el encargado de seguridad pública de Yumbel cooperó con la investigación y se encuentra realizando los trámites para obtener los permisos correspondientes para portar el arma. Por ello, la jueza descartó decretar la prisión preventiva, considerando que la medida era desproporcionada para el delito imputado. Sin embargo, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total para José San Martín. Desde el municipio de Yumbel evitaron referirse directamente al caso y a través de una de sus redes sociales señalaron que colaborarán con la investigación judicial. En tanto, el Seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, también abordó la detención del funcionario municipal.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, esta detención se produjo en el marco de una investigación que el OS-9 de Carabineros desarrolla por el robo de armas ocurrido con anterioridad en la comuna de Yumbel. A partir de esa diligencia se logró ubicar un arma que mantenía en cargo por robo, antecedentes que constan en la investigación que dirige hoy el Ministerio Público.
Desde Carabineros aclararon que el arma tenía una tenencia legal, pero que la infracción corresponde a su comercialización sin cumplir con la ley de control de armas. Además, el fiscal Juan Fernando Acevedo informó que el funcionario mantiene una causa vigente por manejo en estado de ebriedad en el año 2024, antecedente que no fue considerado agravante en esta causa. El plazo de la investigación quedó fijado en 4 meses.
8:44 a.m.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clinicalosandes.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los alcaldes de Quilaco y Mulchen llamaron al gobierno a impulsar una alianza público-privada para enfrentar la crisis del sector forestal. Los detalles los conocemos con Esteban Sepúlveda.
Como ha informado la radio, se calcula entre 600 y 700 el número de trabajadores recientemente desvinculados, mientras fuentes del sector apuntan a varios factores como los gatillantes de la crisis, entre ellos los incendios forestales, el alza en el costo de los combustibles y una menor demanda y precio de la celulosa y la madera aserrada. El alcalde de Quilaco y presidente de los municipios cordilleranos de la provincia de Biobío, Pablo Urrutia, sostuvo que le preocupa lo que pasa en el mundo forestal a raíz de las desvinculaciones en los distintos grupos o gremios forestales. Para el edil quilaquino, hay que hacer un trabajo colaborativo entre las forestales, el mundo privado y el Estado chileno para ayudar y ponerlos de pie, para que no se siga despidiendo gente.
Nos preocupa porque no se hizo cuando estuvo el temporal, que efectivamente se afectaron mucho los contratistas y que además hoy día se está sumando esto cierto de los atentados que últimamente han parado. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo colaborativo, cierto, junto forestales, el mundo privado y el Estado de Chile para poder ayudar y ponerlo de pie para que nos siga despidiendo gente, porque el territorio en el cual representamos hay mucha gente que trabaja en el rubro forestal, pequeños productores, inclusive que se ven afectados.
Por su parte, el jefe comunal de Mulchen, José Miguel Muñoz, afirmó que le preocupa profundamente el drama humano detrás de estas cifras y añadió que, a su juicio, la violencia rural y urbana, sumada a la baja económica, está destruyendo el empleo local.
Me preocupa profundamente el drama humano detrás de estas cifras. La crisis de los contratistas forestales no es solo un problema de las empresas, sino que se traduce en cientos de familias de nuestra comuna que hoy pierden su sustento por la cesantía. Todos sabemos que la violencia urbana y rural, sumada a la baja económica, está destruyendo el empleo local. No podemos dejar solo a los pequeños emprendedores que lo han perdido todo en los atentados.
Ambos ediles de la provincia de Biobío hicieron un llamado al gobierno a reaccionar con urgencia, proteger las faenas y activar subsidios directos para reactivar la contratación en la zona.
En Radiograma, las señales económicas del día.
El precio del dólar ayer bajó 3 pesos con 70 centavos, cotizándose a 920 pesos con 70 centavos comprador y 921 pesos vendedor. Durante la semana, el valor del dólar disminuyó 3 pesos. ¿Qué pasó ayer con el cobre? Subió un 0,73% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a $6.03 la libra. Y los 5 multifondos de pensiones registraron rentabilidad positiva en el mes de junio. Esto lo dijo la Asociación de AFP. El fondo A en junio creció 1,83%. El B ganó 1,32%. El fondo C sumó un 0,95%. El D subió un 0,50%. Y el fondo E avanzó un 0,45%. 46%. La Bolsa de Comercio de Santiago ayer terminó con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,35%, mientras que el general, el ICPA, creció un 0,21%. Wall Street ayer estuvo cerrada por feriado. ¿Qué pasó con otras bolsas en la región ayer? La Bolsa de Sao Paulo subió un 0,74%, la de Buenos Aires también ganó un 1,26%, mientras que la de México tuvo una leve caída de un 0,02%. En Europa, las bolsas todas con cifras azules. Frankfurt 0,78%, Londres 0,25%, París 0,39%. También cifras positivas en Asia, porque Tokio subió 1,47%, la bolsa de Shanghái un 0,37% y la bolsa india un 0,39%. Y el precio del petróleo Brent subió un 0,45% ayer en Londres. El barril cerró a $72.12. ¿Cuál va a ser el valor de la UF el próximo lunes, el lunes 6 de julio? 40.836 pesos con 63 centavos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
En su reciente visita a Los Ángeles, el expresidente Eduardo Frei destacó el rol estratégico de la industria forestal. Lo realizó durante una visita a las instalaciones de la empresa CMPC, ubicadas en la salida norte de Los Ángeles. En la ocasión, aseveró que el sector forestal ha sido primordial en la historia de Chile y tiene que seguir siéndolo en el futuro.
El sector forestal es un sector primordial en la historia de Chile y tiene que ser primordial en el futuro de Chile. No puede ser que muchas empresas chilenas, tanto en otros rubros como en este, se vayan al extranjero y hagan grandes inversiones. ¿Por qué no lo cogemos en Chile? ¿Por qué no tenemos la capacidad de tener una eficiencia en nuestros permisos y no estar tramitando proyectos por años, por años, por años en todos los sectores de la economía y muy especialmente también en este sector?
En tanto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la compañía manufacturera de papeles y cartones, más conocida como CMPC, Augusto Robert, destacó la relevancia de la participación del expresidente en el encuentro y el valor de su visión respecto del futuro del sector forestal y del desarrollo regional. A su juicio, la mirada del expresidente sobre el futuro del país y de la industria forestal tiene un enorme valor. Su visita y la firma de un fardo de celulosa representan el reconocimiento a un sector que seguirá siendo fundamental para el desarrollo de Los Ángeles, del Biobío y de Chile, añadió. Durante el encuentro, Frei compartió con los trabajadores su visión sobre el futuro de Chile, relevando la necesidad de impulsar la inversión, fortalecer la competitividad y generar las condiciones para que regiones con una fuerte vocación productiva como el Biobío continúe liderando el desarrollo nacional.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y el Servicio Nacional para la Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, en el Biobío, canceló la alerta amarilla que regía para comunas cordilleranas de la provincia por el viento Puelche. Recordemos que esta alerta estuvo vigente por este evento que causó daños relevantes en comunas como Antuco y Santa Bárbara, ya que se registraron ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Esta situación obligó a que los organismos de emergencia se desplegaran por las zonas afectadas. Favorablemente, estas condiciones declinaron y desde el SENAPRED se canceló la alerta, pero se indicó que seguirán monitoreando las condiciones climáticas, debido a que también las heladas han causado estragos en los sectores cordilleranos y de los valles.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Hoy sábado en Mulchen continúa la Expo Lana y Feria Gastronómica del Mercado Municipal. Disfrutarán de artesanía, comidas típicas y música en vivo desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Todo esto al costado del Mercado Municipal de Mulchen. También hoy tenemos Peña Folclórica en el evento denominado Día del Cuequero y la Cuequera. En Santa Bárbara, mucha tradición, presentaciones folclóricas, también se recomienda llevar mate desde las 18 horas en el Centro Cívico Cultural ubicado en calle Freire, número 676. Y hoy para los fanáticos de los Bunkers, un tremendo tributo. En Quinta Neuca, la presentación de Barrio de Perros, con la particularidad de dos horarios de funciones. A las 18 horas y a las 21:30. La entrada es liberada. La dirección, Republican 161 en Los Ángeles. Para este domingo también tenemos una entretenida actividad con la gran cabalgata y juegos ecuestres en Santa Bárbara, sector Cerro Negro, desde las 8:30 de la mañana. Encontrarán comidas típicas, música en vivo y además múltiples juegos. No falten.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nos quedamos hoy sábado acá en Biobío y en Los Ángeles en particular con un día mayormente nublado. Estamos aún con temperaturas bajo cero, 2 grados bajo cero. Se espera una máxima de 9 grados. Hay una insinuación de cielo despejado, pero va a quedar en nada. Vamos a quedar con una tarde principalmente cubierta, a diferencia de ayer que se abrió el cielo y bastante. El programa Parangol es relativamente parecido, un día parcialmente soleado, ya se van a estar entre nubes y sol, están ahora con 1 grado y se espera una máxima de solo 7 en la zona de los confines. Ya pronto también estaremos con las noticias del deporte, son exactamente las 8 de la mañana con 55 minutos.
Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total.
Ay, 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 qué frío dirán algunos, pero los valientes del deporte están ahí con sus actividades que son múltiples, diferentes disciplinas. Y vamos a partir contándoles que quienes habitualmente van a las prácticas, a los entrenamientos, a la mantención de la condición física con algunas prácticas precisamente en el polideportivo, la situación está un tanto alterada. Desde el día jueves venía aquella alteración, ayer y hoy también por un evento vinculado con el periodo de las vacaciones de invierno. Hay múltiples actividades al interior y en el exterior también del polideportivo. Hoy día no se puede acceder, por ejemplo, la gente que lo hacía habitualmente, al muro de escalada. Tampoco las actividades de la cancha central, el escenario y la sala de tenis de mesa. Así es que las prácticas de quienes ocupaban estos espacios se reanudan ya a principios de la próxima semana. Ya ahí está el ratito práctico entonces para que no se vayan a pegar el viaje en vano hasta el polideportivo. Contrario, si ustedes quieren disfrutar de lo que es esa instancia, por ejemplo, del ciclismo, recordemos que se construyó un circuito ahí en el patio, en el sector sur del polideportivo, y ahí habrá actividad durante la mañana y en el resto de las instalaciones también vinculadas con la entretención por este periodo de vacaciones de invierno. Y nos vamos a la acción del fútbol amateur. Está en desarrollo la 10ª fecha del campeonato de la ANFA Biobío Los Ángeles, y donde Estrella de Chile es el club que está libre. ¿Cómo se juega hoy? En cancha de Villa Todos los Santos, Galvarino con el Bolsón. En Cantarana 1, Colo Colito con John Kennedy. En Cantarana 2, Basilio Muñoz con el Cóndor. En cancha de Luis Dávila, Dávila con Paquedano. Municipales local en su cancha frente a Villahermosa. En el recinto de Maquena, ellos son locales frente al Cañón. En cancha de Magallanes lo mismo. El Maga es el local frente a Clara de Godoy. América recibe en su reducto a Villa Todos los Santos. Atlas es local también allá en el sector norte, recibiendo a Ferroviarios. Y en el recinto de Orompeyo, con festejo y celebración por una parte también, Orompeyo estará recibiendo este fin de semana a Balmaceda. Recordemos que están suspendidos todos los partidos por falta de garantías, han dicho los árbitros del club Independiente. No hay confrontación entre ese club Independiente y Real Victoria, partido que estaban programados originalmente en el recinto de Real Victoria, y tampoco se van a jugar los partidos entre los Carrera y Cruz Azul por el duelo que aflige a mis amigos de Cruz Azul ante el fallecimiento de Juanito Siga. Así que ahí está el panorama, y hacemos un anexo también, que hay otras confrontaciones que excepcionalmente se van a dar en la serie senior. Por ejemplo, Colo Colito con Kennedy van a jugar ese partido senior hoy a las 6:30 en cancha de Orompeyo. En tanto, en Cantarana 2, a las 20:30 horas, ya con frío nuevamente, Basilio Muñoz con el Cóndor en senior. Así es que abrigarse ahí dentro de lo posible, ¿verdad?, para estas confrontaciones que se nos vienen un tanto a deshoras, pero ahí se acomoda la programación también para lo que es el fútbol amateur angelino. Y a propósito del fútbol amateur, recordemos que también está la Liga Femenina, que tiene acción con esta fecha, la número 12, estoy viendo acá, efectivamente, Libre Renacer. ¿Cómo se va a jugar? Veamos de inmediato el detalle. En Cantarrana 1 hay partido a las 4:30, Dávila Femenino con Revelación, después ahí mismo a las 6 de la tarde, Encanto Fútbol con Villanas. En Cantarrana 2, primer partido a las 4:30, Magallanes con las Teacher, y después de fondo ahí a las 6, las Duquesas con Unión Los Ángeles. En el polideportivo también hay dos partidos, el primero a las 3 de la tarde, Las Vegas con Alonso, y a las 4:30, Villahermosa con Tuzal. Recordemos que estos partidos son en la cancha de pasto sintético, en el exterior del recinto del polideportivo. Y ahí estaríamos con la programación, ya que el partido de Barrio Unido y Barón Rojo queda postergado y actualmente se juega como a principios de la semana próxima. Ya ahí está el programa entonces también con la Liga Femenina. ¿Qué más contarles? Obviamente lo que tiene que ver también con el campeonato de la tercera división. Vamos a dar un vistazo de inmediato. Hay buenos resultados, detectábamos anoche, sobre todo por el campeonato de la tercera B Sur, donde Laja Histórico dio cuenta del Deportivo Pumanque con un buen resultado, jugando como visitante allá en la región de O'Higgins. Laja Histórico lo goleó al dueño de casa por 6-2 y con